A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la revista de la universidad estamos hablando del concepto del doble. Y en el suplemento radiofónico lo que estamos tratando de hacer es abarcar este concepto tan extraño, tan esquizofrénico, tan raro y tan irracional desde ángulos diferentes. Entonces, invitamos a Isabel Zapata, ella es ensayista, es traductora, es columnista, es poeta, para hablar sobre su nuevo libro, publicado por Almadía, se llama In Vitro. Es un libro en el que ella relata y reflexiona acerca de su experiencia personal de buscar el embarazo y estar embarazada. Y a partir del embarazo nos gustaría hablar con ella sobre la idea de esa condición doble, tan natural y tan mística que es el embarazo. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar platicando contigo.
Oye, cuéntanos un poquito de cómo nace este libro, del cual vamos a ahondar en sus contenidos, pero cuéntanos un poquito en qué momento decides escribir todo esto. ¿Llevabas ya un diario? ¿A medio embarazo te lo planteaste? ¿Fue algo que nació incluso antes del deseo de estar embarazada? ¿Cómo fue?
Bueno, pues como que desde un principio, cuando yo empecé a considerar la posibilidad de ser madre, me encontré con que era un como debate interno mucho más complejo de lo que hubiera esperado cuando ya se presenta una cosa como más real, ¿no? Porque son cosas que pensamos siempre desde niñas, creo, pero que cuando ya se decide, bueno, ahora se pone el debate interior un poco más denso. Entonces, desde ese momento yo empecé a escribir mucho cosas que leía, o sea, empecé a leer muchos libros al respecto y a tomar apuntes, a anotar también sensaciones que tenía, cosas que me decía la gente, películas que me traían alguna como reflexión, etc. Y ese era un cuaderno que se convirtió poco a poco en este libro. Después pasó que no pudimos convertirnos en padres tan fácilmente como otras parejas pueden, y que pasamos por una serie de tratamientos fallidos primero y finalmente exitosos de reproducción asistida, que es también como un procedimiento que es un viaje, ¿no? O sea, son procesos muy, muy complejos, muy costosos en todos los sentidos, que juegan mucho, como están basados en hormonas, pues tienen mucho impacto en la psique, ¿no? O sea, las hormonas son una cosa muy, muy poderosa. Y como que a partir de eso, en algún momento, como un poco antes de que naciera Aurelia, me di cuenta de que eso podía ser un libro, podía ser un ensayo, y ya fui convirtiendo como poco a poco esas anotaciones en lo que es In Vitro.
Oye, y cuéntanos un poquito de esta relación que tienes con ese otro, que en ese momento, pues, bueno, son diferentes fases, ¿no? En algún momento son la posibilidad, ¿no? De un óvulo fecundado, después era un embrión, después era un feto, después era un bebé. Pero algo que me interesa mucho es esa relación que tenemos con ese otro ser, que es de alguna manera una relación con nosotros mismos, porque el otro no está debatiendo, no está dialogando, todavía no tiene ninguna capacidad de participar como en esa reflexión, y sin embargo está ahí y es presente. Y entonces, en tu caso, a veces está y a veces ya no está y luego vuelve a estar, como esa relación con ese doble interior, con ese ser de deseo que te hace como, o sea, es una reflexión a propósito de otro, pero con una misma, ¿no? Y eso me parece muy interesante.
Yo creo que la primera vez que tuve conciencia de que yo tenía a otro ser dentro de mí, porque lo sabía, ¿no? O sea, lo sabía como un conocimiento, como desde que te dices estás embarazada, pero cuando tuve conciencia de su existencia, como que me pegó más, fue cuando escuché su corazón, ¿no? Como que ese momento es muy, muy cabrón, porque te das cuenta además de que el corazón de un bebé late a un ritmo diferente que el corazón de la madre, lo cual también es una obviedad, de esas obviedades que no son tan obvias cuando lo vives, es una, como que te cae un 20 muy fuerte, ¿no? De que tienes, un corazón latiéndote a otro ritmo, es decir, que de cierto modo es independiente de ti, o sea, que es una conciencia muy rara. y a partir de eso que ya lo empiezas a sentir moverse más, bueno, en este caso la empiezas a sentir moverse más, y esa relación se va formando. Y a pesar de eso, yo creo que no, yo no siento que tuve como plena conciencia de esa dualidad, hablando ya del tema que nos convoca hoy, hasta hace muy poco. O sea, realmente incluso ese vínculo tan fuerte que sientes con el peso, con el embrión, con un feto, con un bebé recién nacido, siento que la conciencia plena de que es otra persona distinta se adquiere con los meses, de modo que, no sé, como que al principio yo, que estaba bebecita Aurelia, sabía como que la, ¿cómo decirlo? Te sigues sintiendo parte un poco de lo mismo hasta que le vas descubriendo la personalidad, ¿no? O sea, como que siento que un cambio muy grande para mí fue ver que tenía un carácter distinto al mío, que se reía de cosas, bueno, ahora, ¿no? Que se empieza a reír de cosas diferentes a las que yo, a las que me dan risa a mí, como cosas le dan risa que digo, ¿por qué? ¿Por qué esto no es nada chistoso? O sea, ya cuando la ves ya te da risa, ¿no? O que le daban miedo cosas que yo no entendía por qué le daban miedo, y que entonces como que late otra persona dentro de ella. Y es una cosa que igual yo esperaba que sucediera antes de lo que sucedió. O sea, como que apenas ahora que tiene un año y fracción, me va como cayendo ese 20 más.
¿Y en algún momento crees que, bueno, esa revelación, que sé que también parece un poco obvia, pero es que es una revelación de que ese otro no es parte de ti, o ya no es parte de ti, y que es realmente un ser que de alguna manera no te pertenece, ¿no? O sea, aunque sí es tuya, o sea, sí nació de ti, pero ese momento en que te das cuenta de que es de ella, o sea, que Aurelia es de ella y que le pertenece a nadie más que a sí misma, quiebra en algo como tu relación con ella en un sentido quizá positivo, como esa sensación que tiene una a veces durante el embarazo, biológica por toda la información que te están dando, como bien dices, ¿no? Como de ser dos personas al mismo tiempo y que se convierte como en una identidad propia de 9 meses. Ese momento en donde te das cuenta de que esa persona solo se pertenece a sí misma es fuerte, ¿no?
Y es un quiebre, definitivamente, porque además te das cuenta de que no puedes controlarla del todo. Bueno, eso desde muy bebé te das cuenta, pero sí, claro, como que mientras está dentro de ti, pues nada puede, bueno, obviamente muchas cosas pueden sucederle, pero la sensación es como de una protección mucho más amplia de lo que le puedes dar cuando ya está en la casa caminando sola o haciendo sus cosas. Entonces sí, es una cosa muy ambivalente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que no nos dicen sobre la maternidad, y que es lo que, si yo tuviera que resumir todo lo que he leído, lo que he aprendido, lo que he sentido, lo que he platicado con otras mujeres en estos años que me he dedicado como muy profundamente a estos temas, es la ambivalencia. O sea, como me parece la palabra más importante asociada con la maternidad, más allá de las cosas que nos dicen siempre, ¿no? O sea, no sé, del entusiasmo, de lo feliz que te hace. Creo que la ambivalencia es algo que está ahí presente desde el día uno, desde el día en que estás embarazada, es un terror y una dicha y todo al mismo tiempo, de manera que no lo puedes separar. Eso también tiene que ver con la dualidad, creo, con que todo viene como en pares, creo yo. Así lo viví yo, me imagino que pues, mujeres lo viven de manera distinta, pero siento que es una experiencia bastante común, como esos dobles sentimientos.
Oye, y pensando un poquito, volviendo al embarazo, porque pensando que tu libro relata tu paso por diferentes tratamientos y por momentos de la ciencia, digamos, ¿cómo fue para ti esa corporalidad doble?
¿En qué sentido? ¿Como durante los tratamientos?
Sí, como mientras la buscabas, mientras la conseguiste, mientras la vivías, ¿no? Ese momento, pues, que creo que no se vive en ningún otro momento de la vida, que es el estar embarazada y ser dos cuerpos y responder también química y biológicamente a dos necesidades.
Sí, creo que un embarazo que se consigue a través de un tratamiento tiene la peculiaridad de que si siempre te sientes en riesgo estando embarazada y siempre tienes muchos miedos de todo lo que puede pasar, cuando fue difícil quedar embarazada, creo que ese miedo se duplica, ¿no? Porque es como una cosa de, o sea, como que el camino fue tan sinuoso, digamos, que te sientes como que en cualquier momento se puede desmoronar. Y además sigues también bajo el influjo de ciertas hormonas. O sea, yo digo, son detalles como técnicos muy, que quizás no son tan interesantes para el público en general, no sé, pero a mí me parece, o sea, fascinante cómo al cuerpo durante los tratamientos hay que estarle como engañando todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes que ovular a través de un medicamento que hace a tu cuerpo creer algo que no es, ¿no? O sea, es como engañarlo. Y luego, ya que estás embarazada, tienes que inyectar. Yo me inyecté progesterona como 2 meses, o sea, desde que supe que estaba embarazada hasta como que tenía 2 meses o 2 meses y medio o hasta 3 de embarazo, eran inyecciones diarias de progesterona para aumentar la, como que se, como para decirlo en términos sencillos, que se pegue mejor el embrión y que no tenga un aborto espontáneo. Entonces, bueno, hay un montón de procedimientos científicos que vuelven al cuerpo como se siente como si fuera un enemigo. O sea, también hay un desdoblamiento del cuerpo en esto, porque de pronto ya no es tu aliado, o sea, ya no es así como esta cosa natural de, claro, es que lo buscamos y pasaron un par de meses y entonces todo fue fácil, como que todo es ir contra corriente. Entonces, si tu cuerpo es tu enemigo, de pronto, entonces, ¿quién está de tu lado, no? O sea, como que es, ¿qué eres si no es un cuerpo? Como que esa es una cosa que yo me preguntaba mucho, cuando de repente las hormonas tienen este efecto de que te desdoblan un poquito de ti misma y como que te disocian. Incluso pasa cuando no estás en un tratamiento, cuando te va a bajar y estás hormonal, también hay una cosa como de verte en el espejo y decir, puta, ¿quién está del otro lado, no? Y con el shot de hormonas que implica esto, a mí me veía en el espejo y decía, es como si fuera una película de fantasmas, ¿no? Como que era otra persona, como que ni siquiera los movimientos controlaba bien. Entonces, también hay un desdoblamiento que creo que es distinto a un embarazo tradicional. Y de que no se habla mucho porque, pues no sé, porque los tratamientos de fertilidad son un tema tabú, incluso dentro de los temas tabú, que es la maternidad en sí. O sea, es algo de lo que como que da mucha vergüenza, como que no poder embarazarte. Pues sí, da como, es una cosa que obviamente es falsa, ¿no? Pero una cosa como de, si ser mujer es poder dar vida y engendrar vida y gestar vida, y yo no puedo, entonces, como, ¿dónde queda un poco la, no sé, la el mandato, ¿no? El principal mandato social de la feminidad. Que digo, hay que deconstruir y hay que tirar, obviamente, pero pues ahí está. O sea, digo, negar que eso existe sería un poco ingenuo, creo yo. Sí, en fin, es como, los tratamientos creo que sí tienen como un montón de efectos diferentes.
Sí, me parece muy, muy importante que hables de estos temas y que salga a la luz también todo lo que supone someterse a estos tratamientos. Si bien uno siempre está como idealizando los resultados, los procesos son algo que llama muy poco la atención y a lo cual en general nos enfocamos bastante poco, y es importante entender cómo desde el deseo de ser madre hasta antes del nacimiento, como una etapa tan relevante como las demás y con, ya lo decía, ¿no?, con una identidad propia compleja y única para cada una de las mujeres, y que explora, bueno, estos conceptos tan extraños y fascinantes como el ser dos personas y el doble. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, querido público. Léanse In Vitro, es de Isabel Zapata, está recién salido del horno de Almadía, y pues muchas gracias.
No, gracias a ti, a quien nos escucha, y ahí seguimos platicando.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre doble, les recomendamos los artículos Gemelidad, de Lucía y Pablo Rafael, y Rosario, de María Fernanda Ampuero. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números físicos suscribiéndose a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Coleccionen nuestros números. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Yael Baiz y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.